La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino.
Pues a esta hora, a las 2 y 6 de la madrugada, acaban de saltar a la pista Rafa Nadal y Novak Djokovic. Más bien Novak Djokovic y Rafa Nadal en Montreal, en el torneo de Canadá de serie 1000 del ATP. En fin, a ver cómo se le da a Rafa en este partido de semifinales, que en fin espera en la final Raonic, que ha vencido hoy a un nombre impronunciable, Pospisil, ¿cómo se diga? ¿Cómo se dice? Miriam, ponte, ayúdame.
Lo has dicho bien, Pospisil.
Sí, sí. Pospisil. Ha ganado a Pospisil. Ahí ya está Raonic en la final, esperando al ganador de este partido que empieza nada en unos minutines. Iremos contándotelo aquí en La Noche de COPE.
No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí?
Llenarme de ti. Llenarme. Te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos.
En La Noche de COPE te hemos contado antes que esta es la noche de las lágrimas de San Lorenzo, una de las noches idóneas para ver esa lluvia de estrellas, esas estrellas fugaces que surcan el firmamento y que se pueden observar precisamente a estas horas de la madrugada, que es cuando se ven las estrellas. Para hablar de este fenómeno de las Perseidas, tenemos al otro lado del teléfono a Miquel Serra, que es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Miquel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a La Noche de COPE.
Gracias.
Oye, lo primero que queríamos preguntarte es cuáles son las mejores noches dentro de todo ese periodo en el que sabemos desde mediados de julio hasta casi finales de agosto. ¿Son estas noches precisamente las mejores para ver esas estrellas fugaces?
Bueno, realmente la mejor es el lunes. ¿Vale? El tema del máximo de actividad es una curva bastante picuda, para que nos entendamos. Uh-huh. Y suele tener una anchura de 7, 8, 9 horas. Ajá. ¿Vale? Alrededor de ese pico, pues la actividad baja mucho, ¿vale? Por ejemplo, hoy, si se comportara igual que el año pasado, que es previsible, pues hoy tendríamos la mitad de actividad comparada con la que vamos a tener el próximo lunes, la noche del próximo lunes.
Esto hace entender que es variable, es decir, que no todos los años son el mejor día es el mismo.
Varía, sí. Varía, de hecho, históricamente se llaman lágrimas de San Lorenzo porque coincidía con la festividad del santo, y bueno, pues ha ido variando, ¿no? Es debido a la variación, sobre todo de la órbita pequeñas variaciones de la órbita del cometa, ¿no?
Pero siempre precisamente en torno a esta fecha, a esta noche del 10 al 11 de agosto, ¿no?
Bueno, ahora sí, pero con los años irá variando.
Irá variando, sí, o sea,
irá,
que,
irá
hay que
cambiando.
Hay que...
Pero ahora sí, ahora vamos, el año pasado, el siguiente, pues, sí, no lo notamos el cambio tanto, ¿no?
Y entonces nos decías, la mejor noche va a ser la de mañana, de domingo a lunes.
No, de lunes a martes.
A martes será la mejor noche.
Sí, de lunes a martes.
¿Y cuál es la mejor franja horaria para verla en cualquiera de estas noches?
Bueno, el tema aquí ya viene gobernado por la salida de la constelación de Perseo, ¿vale? Realmente se llaman Perseidas porque las estrellas fugaces o los meteoros parecen salir, se llama el radiante, de la constelación de Perseo, el nombre de Perseidas. Entonces, claro, hasta que no tengamos a Perseo por encima del horizonte, pues no podemos realmente verlas, ¿no? Entonces Perseo sale aproximadamente a medianoche, depende del lugar, de la península o aquí en Canarias, pero bueno, podemos poner como una hora buena la medianoche,
sí,
que además la luna, también vamos a tener la suerte que se nos esconde, y bueno, entonces a más oscuridad, más probabilidad de ver estrellas fugaces más débiles, ¿no? O sea, que en ese sentido será un... Bueno, pues eran unas buenas condiciones de observación, ¿no?
Perfecto. ¿Qué son exactamente estas estrellas fugaces, estas perseguidas que vemos?
Sí, pues lo que está sucediendo, bueno, pues ya llevamos prácticamente medio mes, es que la Tierra está entrando, está cruzando la órbita de un cometa, se llama Shiftatel. Este cometa da vueltas, orbita alrededor del Sol, se va deshaciendo poco a poco, sobre todo cuando pasa cerca del Sol en superhélio, y va soltando una nube de partículas, polvo y gas. Las partículas mayores son las que cuando la Tierra las intercepta, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre y, bueno, por rozamiento atmosférico se acaban desintegrando, se calientan y producen esos trazos de luz, que es una estrella fugaz, o el término astronómico es un meteoro. ¿Vale? O sea, que realmente estamos viendo la basura que ha dejado
cometa.
Un cometa. Vamos, un poco el romanticismo se cae, pero bueno, esa es la explicación.
Bueno, sea lo que sea, el efecto ciertamente es muy bonito, ¿no? Es espectacular a los ojos. Oye, ¿y cuánto hace que se desintegraban esos trozos del cometa para que nosotros lo veamos ahora? Porque eso, lógicamente, es algo que ha sucedido hace ya...
No, esto está sucediendo aquí mismo.
En el mismo instante...
Está sucediendo a 100 kilómetros, en nuestra atmósfera.
Solo a 100 kilómetros de distancia.
Vamos, te cuento. Quizá la pregunta la tenías en mente, pero la has formulado mal. Es decir, la traza luminosa se produce aquí mismo.
Sí.
Pero si lo que estás preguntando es cuándo soltó el cometa...
Eso es, sí. ¿Cuándo se produce el desprendimiento del cometa?
Esa sí es una buena pregunta. Pues es difícil de contestar porque a veces sí que podemos seguir. Puede tener 300, 400 años. Sí. Pero a veces sí es posible seguir con los últimos modelos, podemos saber incluso en qué año se soltaron esa nube de polvo del cometa, ¿no? Y por decir, pues mira, esta nube de polvo se soltó en 1700, 1800, pero es complicado, no en todos los cometas es posible tener esos cálculos, ¿no?
En cualquier caso, unas partículas que han ido entrando en nuestra atmósfera, eso sí, en este momento, y se produce ese fenómeno que nosotros vemos en tiempo real, digamos, pero que han sido partículas que se desprendieron del cometa hace
cientos de años, sí, unos cientos de años. Pues.
Lo cual también tiene su cierto romanticismo, aunque sea una basura desprendida, fue una basura que se desprendió hace muchos años y que ahora es cuando llegan hasta nosotros y al entrar en nuestra atmósfera es cuando se produce esa luz fugaz, ¿no?
Efectivamente, sí.
Pues estaremos muy pendientes del cielo, sobre todo aquí en este programa, que estamos toda la madrugada haciendo este programa de radio, la noche de COPE, pues pendientes también del cielo, de lo que está pasando en el firmamento para disfrutar de ese espectáculo.
Aquí yo estoy en el observatorio haciendo, en fin, calibrando equipos y está lleno de gente, o sea que sí, parece que hay cierta actividad, es decir, que sí, es un fenómeno realmente... social, ¿no? El tema de las perseidas.
Sí, 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 que además, bueno, pues congrega mucha gente en distintos puntos, observatorios, desde los que se ven. Precisamente sobre eso te quería mejor, preguntar, ¿cuál es el mejor sitio para verlo? No me refiero a un sitio concreto, sino ¿qué tipo de sitio, qué condiciones son las adecuadas para disfrutarlo más?
Bueno, primero hay que alejarse de los focos de contaminación lumínica, de ciudades, de pueblos, de farolas, es decir, hay que ir a lugares que estén oscuros, lugares donde tengamos los horizontes libres, es decir, que abarquemos la máxima cantidad
de horizonte
cielo, ¿vale? Y luego la tercera característica, que esta es más personal, es tener mucha paciencia, ¿no? Tener mucha paciencia y aguantar. Yo siempre digo que la mejor forma de observar las perseidas, bueno, ponerte más o menos en posición horizontal y mirar. Yo miraría a la parte de arriba del cielo, a lo que se llama el cenit, y mantener, pues al menos 15 o 20 minutos, la mirada fija y sin moverte, ¿no? Es un error mirar a un lado, chilla uno que ha visto una, giras la vista y entonces al final no acabas viendo nada, ¿no? Tienes que mantener tu mirada fija en algún punto del cielo, puede ser el cenit, puede ser el norte, el sur, pero fijo en algún punto. Hay gente que le gusta mirar al radiante, a Perseo, bueno, es otra posibilidad. Y aguantar 15 o 20 minutos, y seguro que en 15 o 20 minutos hemos de ver como mínimo dos o tres estrellas fugaces o perseidas el lunes, ¿no? El día de máxima actividad.
Perfecto, pues tomamos muy buena nota y pondremos en práctica esos consejos para disfrutar al máximo de ese espectáculo, ese fenómeno natural que nos ofrece cada año la naturaleza por estas fechas.
Muy bien.
Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y que disfrutes estas noches viendo ese espectáculo.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
La noche. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil, con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2 y 18, 1 y 18 en Canarias. Hasta aquí en el estudio una noche más, Miguel Soria, @MiguelSoriaRuiz. Hola, buenas noches. ¿Qué hace? Hijo, ¿qué hace? Miriam, dile algo.
Hola, Miguel, hola. Vuelve.
Perdón, es que la música de Sherlock
significa que estamos en el aire.
No significa evacuen.
No.
Aquí no, evacúen.
No. Aquí significa
vale, bueno,
que lo que estás diciendo se está oyendo.
Oye, buenas noches, Fran, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal, Miriam?
Muy buenas, ¿qué tal?
Es que la música de Sherlock me tiene como loquito.
Sí, nos gusta mucho a todos, la verdad. Es que es una cabecera de sección que nos llega al corazón. Pero sí, la serie más, tiene toda la razón, Miriam. Pero hoy no vamos a hablar de Sherlock.
Entonces, ¿qué hago aquí?
Vamos a hablar de otra serie.
Pues tú sabrás que nos has dado una documentación de una serie.
Pero tú nos vas a decir cuál es la serie de la que vamos a hablar hoy. ¿De qué serie vamos a hablar, Miguel Soria?
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel Soria.
Una que a mí me gustó mucho y que se ve nada en un tirón.
Ajá.
Y se llama Terra Nova.
Bueno,
Esa era la intro.
La intro no está mal.
Potente,
¿eh? Musical.
Poderosa, sí,
y es una serie que ya ha terminado, está finita.
Sí, esta semana tocaba serie finalizada, pero bueno, no te creas que es de hace mucho, ¿eh? Me he querido ir cerca y además con una serie que creo que va a gustar bastante. Uh-huh. En mi casa, fíjate, hasta mis padres han enganchado, y con razón. No son gente de ciencia ficción ni de mundos parecidos así en este estilo, pero esta les gustó, les enganchó, y la vieron de pe a pa. Y le digo, me dijeron, qué pena que no se emitan más capítulos.
Bueno, pues eso me parece bien, porque yo que conozco a tus padres, son gente sensata, con lo cual el criterio
recomendable,
de tus padres,
¿no?
Es una cosa útil.
Pero efecto, porque la ven sus padres, no porque la recomiende él.
No, por supuesto, porque vale, la ven. Sí, ya sabes que mi criterio es un poco
peculiar.
Peculiar, sí.
Bueno, curioso. Miguel, por profesión, se las ve todas las series, quiero decir. Y bueno, pues unas le gustan más, otras menos. Pero yo creo que ya el gusto lo tiene un poquito desvirtuado. Pero si sus padres dicen que está bien y les ha enganchado, es que merece la pena.
Mis padres, como siempre, decían: dice, tú eras bueno hasta que te bautizamos. Luego, cuando te bautizamos, ya empezaste a ser como eres ahora.
Bueno,
cosas que
imagínate
pasan.
Cómo debería ser antes de bautizarme.
Pues yo prefiero no imaginarlo. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va Terranova?
Paso de decírtelo.
Ah.
Paso, que te lo diga ya misma.
¿Qué llama?
En el alba del siglo XXII, el mundo está al borde del colapso ambiental. La única esperanza para la supervivencia de la humanidad yace a 85 millones de años del pasado.
Muy bien, ¿y ahora el resumen?
Pues que la vida en la Tierra se ha hecho casi imposible. Está bastante...
Bueno, en eso estamos.
Sí, en eso estamos.
Hace ya unos cuantos siglos, sí.
Hay superpoblación y contaminación extrema. De hecho, está prohibido tener más de 2 hijos bajo pena de cárcel. Eso no suena de algo,
¿eh?
Sí, eso no se aleja tanto de la realidad. Uh-huh. Sin embargo, gracias a un descubrimiento científico, se puede regresar a un pasado muy remoto.
¿Cuánto?
Nada, unos pocos años, 85 millones de años.
Ah,
al Cretácico.
Madre mía.
Vamos al Cretácico. Y nuestros protagonistas son 5. Jim Shannon, que es policía, padre de 3 hijos, que son la mujer se llama Elizabeth Shannon, que es traumatóloga. Uh-huh. Y luego están Josh, Maddie y Zoe, que son los hijos en orden de edad, 17, 15 y 6 años. El asunto es que...
Control de población. Se les investiga por una posible infracción. Nah, tiene que haber un error. Yo también soy policía. Necesito que salgan mientras registramos la casa. Muy bien, venga.
Pero a ver, que yo me entere. No se pueden tener más que 2 hijos y aquí me han salido 3.
Exacto. Durante el registro, pillan a la pequeña.
Ay.
Y el padre la lía, porque se lía a golpes con los investigadores,
normal,
con los de la policía. Le meten en la cárcel. Y bueno, la chicha de la serie, aquí la enjundia, llega cuando 2 años después de la vida de esta familia, da un vuelco su curso natural, porque les ha tocado un premio. Sí, vamos a llamarle premio.
Me han llamado los de reclutamiento para Terranova.
Oh, es una gran noticia.
La 10ª peregrinación partirá la semana que viene.
Oh, por Dios, Liz. Tienes que coger a nuestros hijos y debéis iros. Es tu oportunidad.
No lo entiendes. No me dejarán llevar a Zoe.
¿Por qué?
Dicen que no pueden premiarnos por infringir la ley. Así que, o vamos solo Matt y Josh y yo, o no nos vamos.
No, tiene que haber otra solución.
La hay, Jim. Contamos contigo.
Pues el padre en la cárcel.
Por incumplimiento de la ley.
Pero tras varios chanchullos y una espectacular escapada, llegan a Terranova. A cada grupo de humanos que viaja se llama peregrinación.
O sea que Terranova es un otro
campamento
sitio.
Base,
sí, es un campamento.
Una nueva tierra.
Una nueva tierra en la que comenzar de nuevo.
Eso es.
En el espacio exterior.
No, en la tierra.
¿Ah?
En la tierra. Todo esto
y de
tiene
ahí
lugar en la tierra. Cada grupo de humanos que se desplazan a Terranova se llama peregrinación.
Ah, vale.
Y a la llegada de la familia Shannon se nos presenta otro protagonista.
Ciudadanos de 2149. Soy el comandante Nathaniel Taylor. Les felicito. Cada uno de ustedes ha dado un primer paso, como hice yo ya hace 7 años, hacia un nuevo comienzo. Y juntos estamos creando una nueva civilización. No se agobien. El mundo que han dejado atrás ha sido víctima de los más bajos instintos de nuestra especie. Codicia, guerra, ignorancia. La fastidiamos, destruimos nuestro hogar, pero se nos ha concedido una segunda oportunidad. La de volver a empezar, para hacerlo correctamente. Bienvenidos a Terranova, amigos.
Bueno. Ya habéis oído el nombre.
¿Sí?
¿Tú viste Avatar, Fran?
Vi Avatar.
¿Y tú, Miri?
Sí, ¿Van? Lo vi. Sí, hay una confianza aquí.
Vale, pues, ¿os acordáis del villano? El malo, maloso.
El malísimo.
El militar.
Yo, más allá de lo de conectarse con los pelos así, no me acuerdo de nada.
Pues el malo, el que intenta matar a todos, es el. Aquí es el bueno. Es uno de los protagonistas.
Cambio de rol que se llama.
Sí.
Para no encasillarse.
Pero, sin embargo, acaba haciendo ciencia ficción y en este caso también fantasía.
Sí, eso es verdad.
Porque hay dos mundos y un portal. Bueno, el hecho es que este hombre, Stephen Lang, se entera de que Jim estaba preso, por lo que estaba, y por eso les llama a él y a su mujer a su casa a tener una pequeña charla.
Doctora Elizabeth Shannon, lo que no entiendo es que aquí también dice que su marido está cumpliendo una condena de 6 años en la cárcel de Golan. Sin embargo, aquí está. Y con un tercer hijo a remolque. ¿Qué debo hacer con esto?
No nos dejaban traer a Zoe. No tenía otra elección.
La ley nos limita a 2 hijos por familia. Si se tiene un tercero, hay que atenerse a las consecuencias. La cuestión es que me dan igual las leyes sobre población anticuadas. Lo que sí me importa es si un individuo en concreto puede ser útil o no a esta colonia. Y un médico es necesario. Pero un fugitivo, no demasiado.
Comandante Taylor, lo único que queremos es empezar de cero. Volver a ser una familia.
Bien, aquí también dice que era policía antes de escapar.
¿Va a encerrarme o no?
Lo que debería hacer es arrojarle tras la valla y dejar que se la zapate.
O puede darme un arma y una placa y dejarme hacer mi trabajo. Aquí habrá tipos malos a los que habrá que coger.
Y eso hace, le pone al frente de la seguridad de Terranova.
Bien, es un práctico, ¿verdad? Necesitamos
inteligente.
Un médico, eso un policía, es. Me da igual los hijos que ustedes tengan. Me gusta este tipo.
Muy bien.
Y de hecho, hay policía porque hay malotes.
Sí. Para empezar, en el mismo entorno, con los dinosaurios, que son bastante peligrosos.
Pero hay dinosaurios.
Hay dinosaurios
de 140 años.
Y la producción ejecutiva es de Steven Spielberg.
Ay,
así que
claro, teníamos el atrecho.
Que estamos en el Cretácico, caballeros.
Claro, que nos hemos ido para atrás.
Al Cretácico, 85 millones de años.
Perdón, que me he perdido.
Pero todo el mundo sabe que el peor enemigo de un ser humano es otro ser humano.
¡Hombre!
Y, por supuesto, aquí hay unos humanos que nos explican quiénes son tras un intento de asesinato al comandante.
El tipo que ha intentado dispararme era de otro asentamiento que se separó de Terranova. Por aquí los denominan sextos. Los llaman así porque llegaron en la sexta peregrinación. Al principio parecían ser como nosotros. Pero muy pronto comenzamos a notar cosas, como la curiosidad que tenían por los protocolos de seguridad. Y cuando encontramos el dinero del contrabando de armas, estuvo claro. Tenían un plan.
¿Qué plan era? ¿Quién les envió?
Créame, muchas noches me he hecho la misma pregunta que usted. Para ir abreviando, se dieron cuenta de que les habíamos pillado y salieron pitando de allí como unos vulgares ladronzuelos, llevándose un número importante de equipos y armas. Hasta que averigüemos quién ha enviado a esa gente y por qué, no sabremos en quién del futuro podemos confiar.
Ni en quién del presente.
Nada, siempre es lo mismo.
Es que no hay que saber en qué.
No te fías ni de tu sombra. Tú quieta ahí. Vale.
Ya. Mira Peter Pan los líos.
Lo de tú quieto aquí, se lo has dicho a tu sombra, que a estas horas de la madrugada.
Y con esta
no se ve ni mucho. A lo mejor se ha ido a la cama antes que yo.
Y que te quiero decir que dentro del estudio, además, tenemos una luz así tenue para la intimidad de la noche. Que no. Bueno, en fin. Que, explícame, Miguel Soria, los motivos por los que te ha gustado esta serie, o sea, motivos por los que hay que verla.
Y pues, no vale porque esté Steven Spielberg detrás.
Ni
no,
tampoco
no, no,
porque
no,
les
vale.
Gusta a tus padres, que ya lo hemos dicho al principio.
Ay, bueno, es muy difícil. Pues está bastante bien hecha para ser una serie. El presupuesto es mucho más reducido y, por tanto, los efectos visuales son peores. Pero creo que no queda la talla. Que para ser una serie está curioso. Los dinosaurios, las explosiones, los efectos de luz creo que son inaceptables. Y luego la serie se centra en la familia de Jim. Es decir, que más que una serie militar o de intrigas tal, es para verla en familia, porque se centra en ellos. Y luego también creo que hay situaciones muy variadas que están bien resueltas, adecuadas, con interpretaciones también bien, sí, o sea, que todos cumplen. Lo malo es que fue cancelada. Ay. Y todo lo que hay son 13 capítulos y el final no es final. Lo dejan abierto por si algún día una cadena apuesta por esta serie para darle una segunda temporada. Pero que por ahora no va a llegar, me temo. Aún así, 13 episodios que se disfrutan bastante, ¿eh? Hay que verlo con desde la óptica de una serie familiar.
Bien.
Se emitió en 4 y está en DVD, pero Fox decidió cancelarla en Blu-ray. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacéis esto, Almas de Cántaro? ¿Por qué?
Bueno, llamaremos a Fox y le preguntaremos.
Sí. ¿Tienes su número?
Pues sí, tenemos el de su jefa de prensa, así que de Relaciones Internacionales en Europa. No, en fin, Belén Frías, ¿qué por qué?
Hay mucho fan que la quiere en Blu-ray, ¿eh?
No, ya le llamaré al señor Fox. Señor Fox, ¿por qué?
Que le pregunte ella
esto
al departamento de Blu-ray. Que
no,
porque...
directamente al señor Fox.
Señor Fox,
¿por qué ha hecho usted esto? Bueno,
ese va a ser más difícil de
localizar. Querido Zorro, por favor.
Yo, en cualquier caso, lo que te vengo a decirte, Miguel Soria, es que me ha gustado. Esto es descargable legalmente siempre.
Descargable 100% legalmente. Estamos. En el emule están todos perfectamente.
No hace falta especificar, Miguel. O sea, descargable. Pues.
Bueno, descargable. Yo es que es el que uso, pero es lo más...
Sí. Escúchame una cosa que...
Oígote.
Doblaje en castellano, bueno, de calidad.
Bien. Vale. Sí, bien doblado. Están todos bien escogidos. Y hay una cosa que me gusta, que Zoe, en inglés...
Uh-huh.
Es Zoe. En español hay estudios que lo traducen como Zoe o Zoe o algo así. No, aquí le dicen
Zoe.
Aquí le dicen Zoe. Lo dicen con esa Zoe que está muy bien. Y,
¿sí?
Y en vez de hacer una traducción literal que sería Zoe, que ¿sí? lo he escuchado en otras series, aquí le han adaptado muy bien y la pronunciación es correcta. Siempre que dicen Zoe lo dicen con su pequeño sonidillo.
Parto,
bien doblada, muy bien doblada.
Parto una lanza en favor de haber dicho Zoe.
Pero por llevar la contraria.
Sí, justo, es por llevar la contraria, ¿no? Y por zanjar esto.
A mí también me zanjas, ¿no? Por lo que veo.
Sí.
Pero creo que hasta la semana que viene, nada más.
Exactamente. Vale. Solo hasta la semana que viene. Que muchísimas gracias, Miguel. Que el título lo repetimos porque...
Terra Nova. Sí, del griego Terra Terri... Bueno, da igual eso. Terra Nova.
Ahí está, menos mal. Pues Miguel Soria Ruiz Ogarrio, @ Miguel Soria.
En Twitter, Miguel Soria Ruiz.
@ Miguel Soria Ruiz. Para todo lo que ustedes gusten. Gracias por haber estado en la noche de COPE.
Un placer.
Una semana más y la semana que viene más, si Dios quiere.
Hombre, y que quiera.
Zumbando, a descansar.
Chao.
Adiós.
Llévate la sombra.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 2:32, la 1:32 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Pues suena la banda sonora de Cinema Paraíso. Uno mira a su alrededor y resulta que estamos en Villarejo de Salvanés, y es que allí está Carlos Jiménez, director del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. Carlos, muy buenas.
Muy buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE una semana más. Cuéntanos, ¿qué anécdotas del mundo del cine y de Villarejo nos vas a contar hoy?
Bien, hoy vamos a descubrir algunos mitos y anécdotas sobre el cine en color. Si a partir de 1897 Georges Méliès sorprende al público con unas estrambóticas películas que él mismo coloreaba a mano, imagínense las primeras sesiones de los hermanos Lumière, dirigidas a unos espectadores que jamás habían visto una fotografía animada. Es famoso el impacto que la película Llegada de un tren a la estación de Lyon causó en aquellos primeros espectadores, que se protegían la cara con las manos por si el tren salía de la pantalla. Pero no es menos anecdótico que la impresión que causaron en el público aquellas imágenes en movimiento fue tan grande que incluso algunos periodistas publicaron en sus diarios que las películas eran en color. En 1894, Edison ya ordenó colorear a mano su película La danza de Annabelle, pero el film más famoso así coloreado fue, sin lugar a dudas, Viaje a la luna, de Georges Méliès, que en 1902 hizo dos versiones, una en blanco y negro y otra en color, y que Edison, que patentó 1093 inventos, no tuvo ningún reparo en piratearla. Aquel procedimiento fue seguido por el español Segundo de Chaumont, que en 1908 realizó un remake de aquella famosa película titulado Excursión a la Luna. Ahora se dice que la primera película filmada en color fue rodada en 1899 por Edward Turner, pero la fama sobre el primer largometraje de dibujos se la llevó en 1937 Blancanieves y los Siete Enanitos, y en 1939 Lo que el viento se llevó fue considerado el primer largometraje en color. Todo esto, señores radioyentes, es falso. estas películas marcaron un hito en la historia del cine, pero hubo otras menores que las precedieron en el sistema. Un ejemplo actual es la película Avatar. Pasará a la historia como el primer gran film en 3D, pero recuerden que en 1982 la tercera parte de Viernes 13 y de Tiburón ya se habían estrenado en tres dimensiones. En España, como venía siendo habitual, el retraso era enorme. 10 años después de Lo que el viento se llevó, aparece nuestra primera película en bicolor, llamada Cinefotocolor, titulada En un rincón de España. Sin embargo, algunas distribuidoras no dudaban en anunciar sus películas en blanco y negro con la frase en maravillosos colores. La pregunta sería, ¿cómo se las ingeniaban en los cines para mostrar maravillosos colores donde no los había? ¿Y qué es lo que finalmente veía el espectador? Pues bien, parece que en España la picaresca nunca ha tenido límites. Una sencilla forma de mostrar el cine en color era mediante filtros de colores que se colocaban delante del objetivo del proyector. Así, el operador podía elegir el color de la película. Si instalaba el filtro verde, toda la película se veía verde. Si amarillo, toda la película se veía amarilla. Y así sucesivamente. A este sistema le vamos a llamar monocolor. Pero también hubo algún otro, mucho más natural, que a continuación les voy a narrar. Se estaba proyectando en el Teatro Pradera de Valladolid, allá por los años 30, la película de Florian Rey, Agustina de Aragón. Era muda y en blanco y negro, pero el empresario del cine la anunció en sonoro y con maravillosos colores. El procedimiento no pudo ser más sencillo. Aquel empresario instaló una traca detrás de la pantalla y contrató un ayudante para que cuando en la película se iniciara la batalla, este la encendiera. Se supone que las explosiones de los petardos habrían de coincidir con las simuladas por los cañones de la película, y como la llama de la pólvora a través de la pantalla se vería de color rojizo, bien podría uno imaginarse que el film lucía vivos colores. El problema surgió cuando el ayudante, que era un joven muchacho al que se le había prometido pasar gratis al cine a cambio de su trabajo, no conociendo la película, se equivocó de escena y encendió la traca cuando en la película había calma absoluta. El público creyó encontrarse ante una catástrofe y comenzó a cundir el pánico. Puestos en pie, todos corrieron como mejor pudieron para alcanzar cuanto antes las salidas del local. Afortunadamente, en aquella ocasión no hubo víctimas que lamentar, pero me consta que este procedimiento fue llevado a cabo en muchos cines españoles. Lo que nunca he logrado saber es el nombre de tan peculiar sistema de color. Pero ya ven, si no teníamos dinero para rodar en Technicolor, al menos nos quedaba el ingenio.
Carlos Jiménez, curiosas anécdotas del cine, sobre todo la del monocolor, me ha entusiasmado. Muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE.
Gracias a vosotros, hasta el próximo.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. 100 propósitos para tu información.
Propósito número 7.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2:38, la 1:38 en Canarias, estás escuchando La noche de COPE, como te decía antes, muy pendientes del partido de semifinales de Rafa Nadal contra Djokovic. Empezaba Rafa Nadal rompiéndole el saque a Djokovic, van ahora mismo 2-3 y 15-40 en este sexto juego Bueno, va Rafa, en fin, se resiste un poquito este 2-4, pero está jugando Rafa magistralmente, en fin, como no cabe esperar de otra forma. Bueno, vamos a ir contándote cómo va Rafa jugando. Lo siguiente ahora en la noche de COPE es hablar de, bueno, de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, y ya veo por aquí que está Manuel Ángel Gómez. Pues ya está aquí en el estudio Manuel Ángel Gómez, el jefe de la sección de internacional de la cadena COPE de los servicios informativos, para dar un paseo más allá de nuestras fronteras. Manu, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde nos vamos a ir?
Bueno, pues hoy de momento, bueno, por aquí cerquita, relativamente cerca, ¿no? Alemania.
Ah, creí que ibas a decir Portugal, ¿no?
No, Portugal, no, lo que pasa es que ya casi cualquier cosa que sea Europa es sí, cerca. A mí también, me da esa impresión.
También vamos. Es verdad, porque después del paseo que nos dimos la semana pasada, sí, sí, que nos fuimos a Jerusalén, a Israel, con aquel partido del Barça, pues ya, sí, en fin, aquí al lado. Pues a Berlín, ¿no? Habrá que intentar ver si está al otro lado de la línea Rosalía Sánchez a estas horas de la madrugada. Rosalía, buenas noches.
Aquí estoy, no importa la hora que sea.
Claro que no. Aquí sigo, ¿qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás?
Al
bien,
pie del
bien.
Oye, estás bien, pero con la ola de calor esta que ha azotado toda Europa, sobreviviendo, ¿no? ¿Os ha pegado
pues sí,
allí fuerte?
Sí, tenemos aquí en Berlín un verano español, que no es muy usual, no es algo que se pueda experimentar con frecuencia en este país, y bueno, pues ahí estamos divagando entre si alegrarnos o no soportarlo, porque la verdad es que con toda esta humedad y esta vegetación que hay aquí y los 35, 37 grados, es difícil respirar casi, ¿no?
Pero bien, ¿37 grados?
Sí, hasta 37 grados en las horas centrales del día, que es algo para a lo que no estamos acostumbrados aquí, para lo que las casas no están preparadas. Aquí se prepara todas las edificaciones para el frío, pero no para el calor. Y, bueno, sobreviviendo. Ya digo, mejor esto que los 10 bajo cero, todo el invierno.
Hombre, sí, desde luego mejor, pero también te digo que incluso en España no estamos acostumbrados a esa temperatura, ¿eh? Es una cosa elevada. ¿Cuánto se prevé que va a durar la ola?
Toda esta semana, desde luego, vamos a estar ya no a las alturas de 37, 38 que se tocó la semana pasada, pero sí rondando los 30, 30 y algo, se van a llegar todos los días.
Bueno, pues habrá que...
¿Pero qué ha sido? ¿En toda Alemania o imagino que diferente dependiendo del norte y del sur?
Todo el norte y el este de Alemania ha estado hasta ayer en alerta, digamos, en el punto máximo de la ola de calor, y ahora comienza a remitir aquí, parece que baja un poco más hacia Baviera y que nosotros nos vamos librando.
¿Qué te iba a preguntar? ¿Y cómo se apañan allí? ¿Cómo se apañan los alemanes? Bueno, y vosotros también. ¿Cómo se apañáis para suavizar el calor? Porque tampoco, por ejemplo, allí...
Aire acondicionado, por ejemplo,
sí,
no existe.
Claro, por
¿de
eso,
acuerdo? No existe. Claro. Ni en las casas, ni en muchos edificios públicos. Por supuesto, colegios y todo esto, nada. En Alemania, la legislación educativa prevé que cuando se alcanzan los 30 grados, todos los colegios de primaria cierran, mandan a los niños a casa, porque se considera que son condiciones que en las que no se puede estar en el cole. Ha acogido a los niños ingresando en los colegios en la primera semana de clase, con lo cual no se ha llevado a rajatabla, pero los niños se han pasado el día en el patio, vamos, y con mangueras.
Sí, claro, no es para menos.
Y de esta forma se va sobrellevando.
Y creo que hay gente que ha aprovechado para hacer experimentos, ¿no?
Exactamente, sí, no. Aquí es que ya digo, esto en Sevilla lo deben de tener de lo más asumido, pero aquí es una total novedad. Entonces, algunos alemanes lo han tomado con creatividad, y ha sido portada de Bild, por ejemplo, Katharina Fessen de Dresden, que ha horneado galletas en su propio coche. Es decir, ella ha preparado la masa con la misma receta de la abuela toda la vida,
claro.
Las ha puesto en una bandeja con papel de horno y las ha metido en el coche, ha depositado la bandeja sobre el asiento del copiloto y las ha dejado 20 minutos y ya está, han salido buenísimas las galletas por lo visto y ha publicado la receta.
Pues oye, que sepas que lo del huevo que se fríe en la cera en Écija nunca hemos visto que se fría, ¿eh? O sea que...
Bueno, pero esto es, ¿te acuerdas el otro día lo que contábamos de, ¿dónde era? En Shanghái,
¿sí?
En Shanghái, que pusieron un trozo como de panceta
así
en una
verdad,
televisión
sí,
local,
sí, sí.
También había ola de calor,
que se
oye, y el vídeo petó YouTube, creo.
Sí, aquí hay foto, hay vídeo, y ya os digo que ha sido portada del diario Bild, que es el más leído de Europa.
De todas maneras, ¿ha hecho calor como para salir, que la gente saliera en chanclas?
Sí. Y descalzos. Yo he visto personas descalzas por la acera. Sí.
¿Quemas las plantas de los pies? Hombre, eso es peligroso.
Sí.
Oye, ¿y allí las piscinas públicas, bueno, públicas o privadas, se estilan o no?
Las hay, pero casi todas son cubiertas. Claro. Piscinas al aire libre hay muy pocas. Y están naturalmente abarrotadas. Estos días ha sido que era imposible allí poner un pie. Sí os digo que alrededor de Berlín hay muchísimos lagos. Y bueno, esa ha sido la huida natural, ¿no? Lógica. La vía de escape a los lagos.
En fin, pues los vendedores de cerveza habrán hecho su agosto más, si cabe, ¿no? Para combatir el calor.
Pues sí, aquí no solo cerveza, sino incluso sangría. En muchas terrazas de Berlín vemos estos días la típica sangría española en la carta y vamos y corriendo las jarras con una alegría que no os imagináis.
Viva el calor.
Y aparte de la ola de calor, hay algo que se repite, iba a decir los últimos meses, ya casi yo creo que son los últimos años en Alemania, y son las denuncias por plagios cometidos por políticos. Y esta vez le toca la acusación, porque de momento no está demostrado nada, acusación de plagio contra el presidente del Bundestag, del Parlamento alemán.
Exactamente, es un político muy destacado, miembro de la CDU, del Partido Cristiano Demócrata, del partido de Merkel, y es el presidente del Bundestag, y es víctima de estas acusaciones. Hay que decir que todas estas acusaciones aparecen en Internet y de forma anónima. Es decir, alguien denuncia, en este caso, el supuesto plagio es denunciado bajo un seudónimo, Robert Schmidt, y nadie sabe quién está detrás de ese nombre, Robert Schmidt, y se acusa a Norbert Lammert, ese es el nombre del presidente del Parlamento alemán, de haber incluido en unas cuantas páginas de su tesis doctoral, la presentó y fue aprobada en 1975, ¿vale? No estamos hablando de un trabajo ahora reciente, en 1975. Y dicen que en 42 páginas de esa tesis hay pasajes de otros textos académicos o sobre el tema que no están citados adecuadamente. Bueno, Norbert Lammert ha rebatido esa acusación. Él mismo ha pedido a la Universidad de Bochum, que es donde aprobó su tesis, que revise y que compruebe ese estudio que él hizo en su momento, y niega completamente. Lo que pasa es que también lo negó el que era ministro de Finanzas, Karl Theodor zu Guttenberg, y tuvo que dimitir. Más recientemente también lo negó en un caso similar la que era ministra de Educación y de Ciencia, Annette Schavan, y tuvo que dimitir. Y bueno, veremos a ver, ¿no?, qué pasa con Lammert, porque él lo niega y realmente son casos en que es muy difícil discernir si hay plagio o no hay plagio, porque son tesis. Esta en concreto versaba sobre organización interna de los políticos, de los partidos políticos a nivel local. Son textos, digamos, que en los que ya digo, es muy difícil decir si esto es plagio o simplemente repetición de ideas o cultivo de las mismas ideas, pero que una vez salta a los medios de comunicación, en Alemania es que el ejercicio de la dimisión se practica mucho. Sí. Y finalmente les va costando el cargo a todos.
Sí. Y además se utiliza mucho, quiero decir, se asumen las responsabilidades incluso cuando no se ha aprobado nada.
Ah, no, por supuesto. Todo esto antes de que las comisiones de investigación universitarias que se van organizando siquiera se empiecen a leer la tesis, la dimisión va por delante. Para siempre el argumento es el mismo, ¿no? Para no perjudicar el cargo público.
Y está la oposición socialdemócrata explotando mucho este caso, el caso de plagio contra el presidente del Bundestag, teniendo en cuenta que queda un mes y medio para las elecciones.
Exactamente, si estamos a menos de 40 días de las elecciones, aquí se explota absolutamente todo, por supuesto. Por supuesto que se está explotando todo estas acusaciones y que hay peticiones de dimisión al presidente del Parlamento. De momento, como Merkel no ha vuelto de vacaciones y hasta que no vuelva aquí no se mueve nada, pues no sabemos si dimitirá, si no, si cómo lo ve la canciller, ¿no?
Porque esto le ha pillado a Merkel de vacaciones.
Sí, sí. Ajá. Merkel está tranquilamente de vacaciones. Sí. Hasta el día 14 de agosto no comienza, digamos, su agenda de campaña. Y por ahora está pues ahí en el Tirol, en los Alpes. Hay unas fotografías divertidísimas de Merkel y de su marido perdidos en un pedregal a 2.000 metros de altura escalando, que es el último lugar donde uno se buscaría una canciller alemana, ¿no?
Por eso se ha de vivir allí, ¿no?
Debe ser. Y desde luego intimidad no le falta, pero no hay quien suba ahí arriba.
Oye, resulta muy llamativo, más allá de, bueno, pues de la mentalidad española, ¿no? Pero que, bueno, pues que a estos políticos o alemanes se les denuncie anónimamente en Internet de un supuesto plagio por una coincidencia, siempre además en la tesis doctoral defendida muchos años atrás, y que el político de turno, con ese buen hacer alemán, pues dimita, ¿no? Pero, bueno, no sé si es buen hacer o es un poquito exagerado. ¿Habrá presión por parte de los partidos, y en este caso del partido de Norbert, para abandonar las filas sin sin haber contrastado si pues, hay un plagio.
Desde luego los que se han ido, tanto Carl Theo zu Guttenberg como Annette Chabon, no se van contentos y se van diciendo, demostraré que todo esto era falso. Pero sí es cierto que desde los partidos y desde sus superiores políticos, digamos, sí que hay una actitud de dejar caer cuanto antes y de poner cortafuegos al escándalo de forma que las instituciones no se vean perjudicadas. Es uh-huh. decir, a la menor duda, pues se deja llevar a cabo la dimisión.
Es, desde luego, llamativo, digo, por lo menos en comparación con la actitud española, donde hasta casi que uno no está, en fin, condenado. En fin, pues no, ni se plantea.
Pero
¿no?
En ningún ámbito, quiero decir que no solo son los políticos.
No, en España, por eso digo, bueno, los políticos.
Yo la verdad es que tengo cierta tendencia a ponerles mal a todos, de todos los colores, pero no es una actitud solo de los políticos, sino no, es en general.
En general, ¿no? Así
que la tendencia a no querer asumir responsabilidades.
No puede estar imputado con las pruebas encima de la mesa, con una cosa de dominio público y vamos, a lo último que se desliza es la posibilidad de que alguien renuncie, no ya a un cargo político, sino pues eso, a prebendas o a lo que sea, ¿no? En cada caso. En fin, la vida misma, ¿no? Pues tendríamos que aprender un poquito, ¿no? De esa responsabilidad en los cargos públicos alemanes. Rosalía, te iba a preguntar qué estamos escuchando, pero en fin, creo que es bastante evidente. Lo que sí te pregunto es por qué.
Pues estamos escuchando a Ana Netrebko porque ha dado una entrevista al semanario alemán Focus que ha sido leidísima. Yo creo que en el mundo entero, todos los amantes de la ópera, es raro el que no admire a esta soprano de origen ruso. Y bueno, es que ya ha contado cómo la maternidad, su primer hijo, ha cambiado completamente su voz. Dice que la ha vuelto más oscura, más madura, dice que su timbre suena ahora radicalmente diferente. Uh-huh. Y que como consecuencia de esto, pues está abordando un cambio de repertorio. Ahora mismo está estudiando 5 obras nuevas a la vez, un nivel de trabajo enorme. Uh-huh. Y bueno, ha sido una noticia, ¿no? Ella dice que ahora va a cantar más Verdi. La verdad es que lo dice muy oportunamente, pues ahí en el 200 aniversario de Verdi, ¿no? Cuando qué está curioso. Sonando Verdi por todas partes, como aquí, nosotros, la Traviata. Uh-huh. Pero, en fin, y ha dicho otra cosa que a los seguidores de Netrebko les interesará saber, y es que se plantea trabajar intensamente solo 2 años más, pero que después va a empezar ya a rechazar encargos, uh-huh. porque dice que hay una vida real ahí fuera y que quiere estar con su hijo.
Bueno, pues no está nada
bien
mal.
Bien por ella.
Sí, sí. Bienvenido sea. No sé si me termina de convencerlo de que se le ha vuelto la voz más oscura, ¿no? Una cosa. Bueno.
Con más cuerpo.
Con más cuerpo, como la cerveza negra, con más cuerpo. Bueno, Rosalía, pues cuídate. Oye, y si quieres te mandamos un abanico o algo.
Pues sí, yo me tomaré una cervecita fresca a vuestra salud y haremos lo que podamos.
Muy bien.
Que te sea leve.
Cuídate mucho. Un abrazo.
Un beso.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 2:53, la 1:53 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y estamos escuchando una canción que nos ha pedido un oyente. Miriam, ¿quién no ha pedido canción y qué canción es?
Bueno, nos ha pedido a través del teléfono del 950-6006, uh-huh. Rafael de Palencia, que está trabajando de noche, y dice que si le ponemos esta canción que está sonando, pues le vamos a alegrar un ratito. Esta canción es Bat Out of Hell, de Mitch Loud.
Bueno, pues ahí está, de luego que suene... Que suene la canción. Sí, sí, no.
winds are screaming and the fires are howling way down in the valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat.
Pues mientras escuchamos la canción, te cuento que Rafa Nadal está sacando para llevarse el primer set, el segundo saque, que el primero se le ha ido a la red, creo, y va 4-5 la cosa. Así que, en fin, a ver si es capaz Rafa de ganar esto y en fin, darle un poquito de tranquilidad, porque parece que Djokovic se ha puesto un poco las pilas en los últimos puntos. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Mientras tanto, que siga sonando. Mitov.
Gotta be damned, you know I wanna be damned.